Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Hola, ¿qué tal? Saludos y muy buenas tardes. Bienvenidos a Sintonía Deportiva de la cadena COPE. Como siempre, los diales habituales de COPE más en Málaga, 97.1 de FM, 882 de la onda media y en todo el mundo en nuestra página web cope.es/Málaga. Recibe el saludo cordial de Emilio Guerrero, que como cada jornada te acompaña hasta las 4:30 de la tarde. Y seguro que si estás escuchando, pues estarás exactamente, si estás escuchando el programa a esta hora de la tarde, quiero decir, estarás exactamente igual que yo, que no te ha tocado absolutamente nada en el sorteo de Navidad. Pero bueno, la ilusión que nunca nos la quiten, ¿no? Ni ningún año. Y la ilusión luego de ver, pues si no ha tocado alguna pedreita o alguna cosita, que lo más probable es que no. Pero bueno, de ilusiones se vive y oye, algún año tocará. Como se suele decir en estos casos, y más en este año 2020 tan aciago que estamos viviendo, que no nos falte salud, que es lo más importante en la vida y con lo que hay que conformarse, que no es poco. Y también a esperar el sorteo del niño, ¿no? ¿Por qué no decirle? Así que vamos a quitarnos las penas del tema de la lotería, vamos a centrarnos en el día a día, en nuestra bendita rutina, que ya sabes que a esta hora de la tarde nos lleva a hablar del deporte malagueño en esta jornada, normalmente de ilusión del 22 de diciembre. Así que solo me queda darte la bienvenida, resignación, paz cristiana y hasta las 4:30 de la tarde sintoniza la COPE con todo el deporte malagueño, porque tenemos un día francamente importante para el deporte, porque tenemos hoy una jornada intensa, porque a las 6 de la tarde te contaremos el partido de Liga CB que va a jugar el Unicaja frente al Urbas Fuenlabrada. La radio del baloncesto ni en la antesala de la Navidad te puede fallar para llevarte las andanzas de nuestro querido Unicaja de Málaga. Así que vamos a ir con los titulares de esta jornada, que suele ser tan especial, del martes 22 de diciembre. Bienvenido, bienvenida. Vamos con estos titulares. No sé, porque como estamos con los teletrabajos y demás, lo mismo le ha tocado y no lo tengo al otro lado del aparato, lo mismo ha salido corriendo. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes, estoy por aquí.
Ha sonado un poquito de silencio, digo, este ha salido corriendo, este le ha tocado los millones, no me ha dicho nada.
Emilio, he tenido la suerte que me ha tocado la pedrea, nada, 100 euros en un billete que llevaba y poco más. Menos da una piedra, como se suele decir, pero
100 euritos,
en estos días...
No está mal la cosa, ¿eh?
No está mal. Pero te digo una cosa, Emilio, al final lo que pasa es lo siguiente. Uno se contenta con tener bien a la familia y tener salud, que eso es lo fundamental, ¿eh?
Totalmente. Oye, pues lo de los 100 euros, que callado lo has tenido, que hemos hablado por WhatsApp toda la mañana y no me ha dicho ni tío.
Hace 8 minutos que me he enterado, Emilio, bueno. Porque no lo llevaba yo. Ala. Lo llevaba compartido con un familiar. Fíjate.
Bueno, pues entonces te tocará 50 euros, ¿no?
me imagino que iremos a media, claro.
Bueno, hay mariscadas por 35 euros. A las 4:32 te espero en el portal de tu casa, Javi, no hay problema.
Emilio, o si no, podemos ir al restaurante Iñaki allí a comernos,
claro,
un buen asado.
Seguro que no hace algún precio, claro que sí. No sé si esos 50 euros serán suficientes o no para traer un fichaje para el Málaga, porque se está cocinando algo, ¿no?
Bueno, mira, vamos a ver, fichaje va a haber seguro mínimo uno, porque la liga sí te permite cubrir la baja de Iván Calero. Alexander González se podría convertir en el sustituto del jugador lesionado del Málaga, de Iván Calero. Se trata de un lateral derecho de largo recorrido y con amplia experiencia en segunda división. Ya sabes que jugó en España, por ejemplo, en el Huesca o en el Elche y en el Mirandés. Alexander González se encuentra sin equipo después de rescindir su contrato con el Dinamo de Bucarest. Pellicer ha reconocido que el internacional venezolano es una opción que maneja el club. Esto es lo que contaba precisamente con el compañero Justo Rodríguez de 7TV.
Ahora mismo desconozco, la edición deportiva está manejando varios nombres, entre ellos, como tú has dicho, Alexander, pero no voy a ser quien yo sea el que diga para eso está Manolo Gaspar, su edición deportiva, para eso está José María Muñoz en su trabajo administrativo del club. Yo creo que lo más importante ahora, y hacía tiempo, es que cada uno sabemos el sitio en el que ocupamos y cada uno tiene que tener los pies donde los tiene que tener.
Pues es lo que dice Sergio Pellicer a los compañeros de 7TV. El Málaga está muy pendiente de la sanción que le pueda caer a Yanis Rahmani. Los servicios jurídicos del club están pendientes de lo que dictamine el comité de competición y en preparar un recurso en caso de que le caigan más de 2 partidos, que podría ser la sanción mínima a tenor de lo que se redactó en el acta, lo que hizo Moreno Aragón. Vamos a ver lo que le cae después de esa roja directa que vio ante el Logroñés. También Sergio Pellicer pues adelantaba que el club va a estudiar mucho el caso, y que en caso de que vaya a haber más de dos partidos podría recurrir esa sanción.
No, hombre, ayer después del partido estuvimos comentando con Manolo que iban a ver las imágenes y dependiendo de lo que se veía y dependiendo de la situación, pues como se ha hecho, ¿no? Como en el caso del recurso de Calle Quintana, en el caso también de la expulsión que me sucedió a mí con Ponferrada. Pero yo creo que tenemos que ahora ser un poquito cautos, ¿no? Lo peor es que perdimos a un jugador en un partido, que es un jugador que ahora lo vamos a perder en esta sanción y que además está con cuatro amarillas en la situación en la que estamos, ¿no? Vamos a ver, sobre todo, ya te digo, ¿no? Están trabajando en ello y posiblemente, pues, viendo las imágenes, pues igual a lo mejor habrá que hacer un curso. Pero también, como has dicho, va a ver la interpretación del comité, a ver en qué número de partidos de sanción pueda quedar el tema de Yanis, ¿no?
Bueno, pues eso era lo que contaba Pellicer sobre el recurso que va a presentar el Málaga por esa roja de Rahmani. Por cierto, que la plantilla del Málaga ya disfruta de vacaciones. El equipo tiene ahora una sola semana de descanso y volverá el próximo lunes a los entrenamientos, ya que el primer partido del 2021 será el domingo 3 de enero ante el Albacete. Se confirma que el 6 de enero a las 9 de la noche se juega la Copa ante el Oviedo y luego recuerden que se va a jugar esa eliminatoria. Después estará la Liga. Este es el deseo del capitán, de David Lombán, para este nuevo año que ya dentro de nada estará.
Propósito, pues lo más importante, que todo el mundo tenga salud, que ojalá pronto podamos dar esos abrazos que echamos de menos y bueno, en cuanto a lo secundario, por supuesto, lo deportivo, que no tengamos lesiones por encima de todo, que le mando desde aquí un abrazo a Iván Calero, que es un gran compañero, un gran profesional, que esperamos que tenerlo de vuelta otra vez. Y nada, que deportivamente nos vengan mejor en cuanto a resultados, aunque es complicado porque, bueno, 25 puntos es para estar contento.
25, decía Lombán, no, son 26. El parón, por cierto, le viene francamente bien al Málaga y a su cuerpo técnico capitaneado por Sergio Pellicer, que espera poder recuperar para después de estas vacaciones de Navidad y para ese próximo partido en el Carlos Belmonte ante el Albacete, algunos efectivos, como son los casos de Pablo Chavarría, que fue baja de última hora, Jozabé con esa micro rotura que tiene en la zona de los isquiotibiales, Benquemasa, Juande, que estuvo convocado pero no está al 100%, y Matos, que podrían ser los más próximos precisamente a volver con el equipo. Mientras que a Aichán aún le quedarán algunas semanas más para volver al primer equipo del Málaga Club de Fútbol.
Contando, Emilio, son 6 jugadores lesionados. Fíjate, Chavarría, Jozabed, Benquemasa, Juan de Matos e Aichán, jugadores con pruebas musculares que vamos a ver cómo se recuperan para este nuevo año. Bueno, y esta noche tenemos baloncesto. Esta noche el Unicaja de Málaga se mide
esta tarde ya, porque
Urbas.
Dentro de un rato, ¿eh?
Es verdad que es a las 6:30, es verdad, pues esta tarde, correcto, digo yo esta noche, a las 6:30 va a recibir en el Carpena al Fuenlabrada. Los malagueños esperan volver a la senda de la victoria después de las 2 derrotas en Liga, la última ante el Madrid y luego ante el conjunto alemán del Ratiofar Ulm. Un triunfo le va a dar a la Unicaja pues 2 partidos de colchón con el noveno y la Copa del Rey está en el horizonte. El Fuenlabrada acumula 4 derrotas consecutivas. Ha hablado Axel Butel en la previa del Fuenlabrada.
Sí, pero tiene muchos talentos y jugadores buenos en este equipo. Y nosotros venimos de 2 derrotas seguidas también. So, vamos a intentar jugar buen baloncesto y hace todo para ganar.
Y para ganar, es lo que dice el bueno de Axel Butel. El partido, por cierto, va a suponer el debut con la camiseta de Unicaja de Franky Ferrari. El base lleva justamente ya 8 días entrenando con sus nuevos compañeros. Alonso, Francis Alonso, se va a volver a ver las caras ante el club que le hizo debutar en la ACB y del que tuvo que salir precisamente por la puerta de atrás. Recuerda el partido de las 6 en la sintonía de COPE más Málaga en los diales que ya saben, 97.1 de FM, 882 de la onda media y cope.es/Málaga.
Y un detalle muy importante, Unicaja está pendiente, perdón, de los partidos aplazados de Eurocup. Esto es importante porque el Andorra, que aspira al tercer puesto de su grupo, se mide esta tarde a la Virtus de Bolonia en Italia. Si gana su partido, tendría opciones junto al Mónaco de ser terceros y ser, por tanto, rivales de Unicaja, recuerden, en el top 16.
Sí, dime, va a ser ese partido. Vamos a ver finalmente si gana o no Andorra. Si pierde Andorra, ya directamente Mónaco sería el rival del Unicaja, uno de los rivales junto al Nanterre para ese top 16 de la Eurocup. Y acabamos con fútbol sala porque hoy también hay un duelo clave. Vaya partido tiene hoy el Bishoker Mantequera para cerrar el año de su vuelta a la Liga Nacional de Fútbol Sala. Los universitarios ya se encuentran en tierras navarras, concretamente en Tudela, para medirse al colista, al River Navarra, aunque tiene algún partido menos. Y va a ser un partido, como digo, vital para la tranquilidad del Bishoker Mantequera. Los malagueños esperan seguir su racha ascendente y terminar el año con buen sabor de boca tras los dos últimos triunfos de manera consecutiva. Molly reconoce que va a ser un partido francamente difícil el que van a disputar esta tarde a las 8 frente al River Navarra.
Estamos en buena línea, pero sabemos que cada partido es una historia distinta, ¿no? Y fíjate, nos enfrentamos a un equipo que a priori, bueno, es verdad que va el último clasificado, aunque le queda un partido por jugar, pero es un equipo que siempre ha estado en medio de la tabla, ¿no? De media tabla para arriba y vamos, y mucho me temo que va a ser un partido súper difícil.
Partido difícil lo que dice Molly con esa voz de ultratumba, ¿eh? Que nos llega ese sonido del conjunto del Bishoker Mantequera. Bueno, pues ojalá ganen esta tarde-noche en tierras navarras. Pues 10 minutos sobre las 3 en punto de la tarde. Todo esto está pasando en el deporte malagueño y todo esto te lo vamos a contar hasta las 4 y media de la tarde. Además, hoy en la segunda parte tenemos nuestro habitual espacio de medicina deportiva con nuestro traumatólogo de cabecera, con el doctor Vicente de la Varga. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿eh? Aquiles y recto anterior, las lesiones musculares en el Málaga, todo eso va a ser en la segunda parte del programa con nuestro especialista, con el doctor Vicente de la Varga, al que visitamos en el Centro de Medicina Avanzada en Cande. 3:11 de la tarde, mínimo alto en el camino, y te recuerdo, esta tarde tenemos baloncesto, juega el Unicaja de Málaga, y como siempre, ahí va a estar la radio del básquet para contártelo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este martes a partir de las 6:30, Unicaja Fuenlabrada. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 onda media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Casierra Nevada, Centro Comercial Rosaleda, Segurisur Sistemas de Seguridad y Tesesa.
En tiempos difíciles, Iveco te hace la vida más fácil, porque tienes una Daily con un descuento adicional de 1.000 euros al renovar tu vehículo, mantenimiento incluido y garantía ampliada hasta 4 años por solo 424 euros. Y además, financiación a tipos súper reducidos. ¿Quieres más? Pues no empieces a pagar hasta dentro de 6 meses. Oferta válida para unidades limitadas vendidas hasta el 31 de diciembre.
Covey, concesionario oficial Iveco para la provincia de Málaga. Visítanos en carretera azucarera Intelorce 78, polígono industrial Guadalhorce y en covey.com.
¿Has pasado el COVID-19? Los profesionales del Hospital Santa Elena te realizarán un completo y exhaustivo examen para saber el estado de tu salud. Pide tu cita en el 952-38-55-55 o visita nuestra web en www.santaelenahospital.com.
Malagueños, están siendo meses duros y complicados, pero con vuestra ayuda nos superaremos un año más en kilos de alimentos recogidos. Los días 21 y 22 de diciembre, Parque Litoral y Teatino se juegan la gran final solidaria y lucharán por el galardón Barrio Solidario de Málaga 2020 en la campaña de recogida de alimentos organizada por ABC Inmobiliaria a favor de Cáritas Diocesana. Este año más que nunca te necesitamos.
En Navarro Hermanos te damos cientos de ideas para regalar. Elige entre todo para el motorista, el ciclista y una magnífica selección de coches sin carnet. Navarro Hermanos, los Reyes Magos de las dos ruedas.
Distribuidor de frutas y verduras Adamo, 39 años abasteciendo a la hostelería malagueña, ahora con servicio a domicilio. Frutas y verduras Adamo, en calidad y servicio todo lo damos.
En toda Málaga, Construcciones Fearral. Reforma integral, construcción, obra, llave en mano. Realizamos estudios para la retirada de amianto y uralita por el Plan Único. Construcciones Fearral. Comprometida al 100% con la economía circular y el medio ambiente. Construccionesfearral.com. 607-597-844.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
3:14 de la tarde, como siempre para empezar lo hacemos contigo y acudiendo a las redes sociales tanto en Facebook como en Twitter. Recuerda facebook.com/deportescopemálaga, Twitter @deportescopemlg. Javi, ¿qué preguntamos en el día de hoy?
Bueno, pues lo que quiere el Málaga es como hacen los amigos de Construcciones Fearral, construir buenas cosas y la pregunta va... sobre si crees que la Liga va a permitir al Málaga aumentar, construir ese número de fichas que tiene para ampliar la plantilla en el mercado invernal de fichajes. Es decir, si le va a dejar tener más de 18 fichas profesionales. Hombre, en principio va a ser complicado que por lo menos este año le pueda levantar ese castigo. La gran pregunta es, ¿cuándo se le va a levantar el castigo? Andrés Barranquero dice, ojalá, pero con el asco que le tiene la Liga al Málaga, lo veo complicado. Siempre van a hacer todo lo posible por no vernos triunfar. Eso es lo que dice uno por aquí. Sergio dice por aquí, bueno, me parece increíble que la Liga no le levante ya el veto al Málaga. Victoria dice, debería de levantarle el castigo al Málaga y poder competir de igual a igual como el resto de equipos. Bueno, es lo que opina la gente por aquí en el Twitter y en el Facebook de la cadena Cope Emilio. ¿Tú qué crees? ¿Que le van a dejar 19 fichas?
Lo veo complicado, lo veo francamente complicado, sobre todo por las presiones que a buen seguro está recibiendo la Liga de otros clubes. Pero bueno, vamos a ver lo que ocurre. Y a ti te estamos preguntando, ¿crees que la Liga va a permitir al Málaga aumentar su número de fichas? Actualmente tiene 18, para 19 o para 20, que está pidiendo Sergio Pellicer tener un par de efectivos más para poder aspirar incluso a algo más en la presente temporada. Pues como siempre te leemos a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3:16 de la tarde. Venga, te voy a llevar a un sitio muy, muy especial. Claro que sí, te lleva a un sitio muy, muy especial, ¿eh? A la despensa de Iñaki, Asador Iñaki, porque de la despensa Iñaki han preparado una cesta navideña muy, muy variada. La puedes encontrar a partir de 15,25 € productos. Y por la compra de una cesta tienes hasta un 5% de descuento en el menú de Navidad de Asador Iñaki. Así que estas Navidades en tu casa, pues con la despensa de Iñaki. Apoya a la hostelería, ahora más que nunca, Asador Iñaki. Te esperan, ¿eh? En esa calle ya la 3840 para darte lo mejor de lo mejor. Así que ya sabes, visítalos Asador Iñaki y estarás apoyando a la hostelería ahora más que nunca. Diecisiete minutos de la tarde. Si sigues igual de tieso que Javier Bautista y que yo, vamos a ir con la última hora del Málaga Club de Fútbol. Porque el que al que seguro que le haya tocado, Javi, aunque sea un quinto pierde el premio, no creo que esté escuchando ahora la radio, ¿eh? Ni la Cope ni ninguna, lo tengo claro.
No, está clarísimo.
Está bueno, de todas maneras, como poco celebrándolo.
Está claro. Yo siempre he dicho una cosa, Emilio. A mí, aunque me tocara la lotería, seguiría trabajando. Hombre, depende de cuándo te toque. Pero bueno, si, por ejemplo, llevas un décimo, te toca el gordo, son 400.000 €. Emilio, da para vivir muy bien, pero yo no dejaría el trabajo. Habría que seguir aumentando la economía.
Lo mismo te da licencia para mandar a esparragar alguno, ¿no?
Sí, no, por descontado, está clarísimo. Esos 400.000 € del décimo te da para eso, para mandar a más de uno a paseo. Pero bueno, que lo mandas a uno o a dos, no a la vida entera.
Y no te la vida, correcto. Desde luego que sí, claro. Bueno, si te toca el billete, se dice, ¿no?, de entero, pues ya estamos hablando de otras cosas. Bueno, hablando de tocar y de fichar y de dineros y de lotería, porque esto de los mercados de fichajes y más, el mercado tan reducido de fichajes que tiene el Málaga muchas veces no deja de ser una lotería. Lo venía anunciando desde Venezuela, también nos estamos haciendo eco desde España, desde Málaga concretamente, pues quién puede ser el sustituto de Iván Calero, que es algo que ahora preocupa y mucho a la dirección deportiva del Málaga, en especial a Manolo Gaspar y el cuerpo técnico del Málaga, en especial a Sergio Pellicer. Hemos relatado el parte médico del Málaga en titulares, hemos hablado de esos jugadores como Pablo Echevarría, Jozabed, Benquemasa, Juan de Matos, que no tienen lesiones muy importantes, pero cuando se juntan todas ellas, como ha pasado en la última semana, pues dejan al cuerpo técnico del Málaga cogido de pies y manos, y dentro de esos jugadores que hemos mencionado, no hemos querido colocar a Calero porque ya lo pierde Pellicer para todo lo que resta de temporada. Enseguida también se informará cuando va a pasar por el quirófano el bueno de Iván Calero. Por lo tanto, se va a dar de baja esa ficha de Iván Calero y hay que firmar a un jugador. Dentro de lo que hay en el mercado, el nombre de Alexander González es el que más agrada, tanto por calidad como por precio, al Málaga Club de Fútbol. Es un jugador que puede incorporarse inmediatamente, no hace falta que se abra ya incluso el mercado de fichajes. está libre, ha rescindido su contrato con el Dinamo de Bucarest. Los de COPE Bucarest tienen que estar contentos con el Dinamo, ¿eh? Madre mía, la estampida de jugadores que tiene que haber ahora mismo en el equipo rumano, ¿eh? Varios jugadores que están saliendo por los impagos de este club.
Y dentro no confundir, Emilio, con el mítico este agua de Bucarest.
No, este es el Dinamo de Bucarest, que por cierto lo entrenó en su día, fíjate que tan de técnico, ¿eh? Talín Alesanco, sí, sí. Y el Boquerón Esteban, ¿eh? Se ha dicho. Bueno, pues este equipo se ha quedado sin prácticamente jugadores porque le ha cumplido los contratos y quedan opciones interesantes, como es la de Alexander González, este lateral derecho de largo recorrido, internacional con Venezuela. De hecho, yo recordaba su nombre, Javi, porque cuando estaba Rosales aquí en Málaga, la cresta de la ola, este chico, que por aquel entonces militaba en el Huesca, era el que le quitaba muchas veces el puesto al propio Roberto Rosales. Me llamaba la atención, pues es el jugador que ahora mismo está en la órbita del Málaga Club de Fútbol. Estos son rumores de verano, esto es un rumor que puede llegar a ser verdad. Pues Sergio Pellicer anoche en 7TV no lo escondía. Evidentemente no puede dar muchas más pistas, pero es uno de los nombres que está ahora mismo encima de la mesa, Alexander González.
Ahora mismo lo desconozco, la edición deportiva está manejando varios nombres, entre ellos, como tú has dicho, Alexander, pero no voy a ser quien yo sea el que diga. Para eso está Manolo Gaspar, su edición deportiva, para eso está José María Muñoz en su trabajo administrativo del club. Yo creo que lo más importante ahora, y hacía tiempo, es que cada uno sabemos el sitio en el que ocupamos y cada uno tiene que tener los pies donde los tiene que tener.
Tener los pies donde los tiene que tener. Hablando de este futbolista, de Alexander González, pues hay que decir que tiene amplia trayectoria en segunda división, sobre todo en el conjunto del Huesca. Ha estado allí militando durante 3 temporadas, ha jugado pues más de 80 partidos, ¿eh? Ha jugado 16 de liga en la campaña 15-16, que cuando recala en el equipo oscense. Esa misma campaña, la 16-17, juega 35 partidos de liga y 2 de Copa del Rey, ya suman 37. Y su último año en el Huesca, la campaña 17-18, la del ascenso, se va a los 31 partidos, siendo también pieza básica para Rubí en el ascenso a Primera División. Luego pues pasa otra vez en segunda por el Elche, donde juega 24 partidos, y la temporada pasada se fue hasta los 32 encuentros, sumando Liga y Copa del Rey con el conjunto del Mirandés. De hecho, fue una pieza vital para el equipo castellano-leonés la temporada pasada, que llega a esas históricas semifinales de la Copa del Rey. Pero como digo, es en el Huesca, donde ha militado 3 temporadas, donde parece que ha dejado mejor sabor de boca. Precisamente me voy hacia Huesca porque tiene más detalles que nosotros nuestro compañero de COPE Huesca, Pablo Barrantes. Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio? Muy buenas.
Bueno, parece que sí dejó buen pozo Alexander González ahí en Huesca, ¿no?
Sí, la verdad es que se le tiene mucho cariño a Alexander. De hecho, fue papá aquí, en Huesca. Creo que su hija, si no me equivoco, o al menos uno de sus hijos, es oscense. Y bueno, se le guarda buen recuerdo porque, como has dicho en esos datos, fue protagonista en unas temporadas muy dulces que tuvo Huesca. Por ejemplo, la penúltima de Alexander se jugó por primera vez playoff de ascenso a primera. Nunca el Huesca había llegado tan lejos y el año siguiente se batió ese objetivo con el ascenso, con el primer ascenso a Primera División. Internacional por su país, te cuento como anécdota que fue crítico con el régimen de Maduro en algunos tuits, en las redes sociales, y eso pues le costó más de un disgusto, ¿no? Porque a partir de esos mensajes dejó de pronunciarse políticamente, no quiso hacer ningún tipo de declaración posteriormente en las entrevistas que concedía. Y bueno, él tiene casa en Miami y muy arraigado a nuestro país. Él quiere muchísimo a España. Futbolísticamente, bueno, pues es un lateral, aunque en su país era extremo y de hecho a mí me gustaba más como jugador ofensivo por su velocidad, es de mucho recorrido en banda. Sin embargo, pues la mayoría de los entrenadores le han visto más como lateral. Tiene buen centro, tiene problemas habituales con el peso, tiene que cuidarse mucho para guardar ese punto físico que al fin y al cabo es la mejor de sus características, el explotar por banda. Y bueno, yo creo que si él está bien, se cuida, es un futbolista que para segunda división puede marcar diferencias. Uh-huh.
Vino, lo fichó el Huesca precisamente de la Liga Suiza, del Young Boys. Como tú dices, el año del ascenso, del primer ascenso a primera división, juega 31 partidos, es una pieza clave para el ascenso, para Rubí. ¿Luego por qué no continúa en primera división? ¿Por qué se opta por un jugador de otro perfil?
Pues mira, yo creo que fue precisamente un tema extradeportivo, porque el Huesca le quería haber ampliado el contrato antes, no sé si, bueno, lo típico que se suele hacer, ¿no? Renueva para, o bien buscar una venta, porque el futbolista tenía ofertas, ¿no? Pero al final no llegó a un acuerdo con la Sociedad Deportiva de Huesca, no quiso renovar, y el Huesca, quizá sin saber que iba a llegar tan lejos, pues una vez que ascendió a primera división, pues quizá, aun siendo internacional por su país, pues prefiere otras opciones, ¿no? Algún futbolista con más experiencia en la categoría, en este caso llegó Luisinho, ¿no? Del Deportivo de La Coruña, como digo, con un poquito más de pozo. Así que yo creo que fue porque deportivamente realmente rindió a un altísimo nivel Alexander, como digo, muy muy querido por la afición.
Uh-huh. Bueno, pues parece que no nos da mala referencia, por lo menos desde Huesca, con ese jugador, con Alexander González, como tú bien dices, más ofensivo que incluso defensivo, ¿no?
Sí, sí, por eso yo creo que, hombre, es cierto que sorprende más desde el lateral, pero es de los de mucho recorrido, muy similar ahora mismo a Jorge Galán, el actual lateral de la Sociedad Deportiva Huesca. Es decir, que tienen velocidad, que les gusta mucho el desborde, que les gusta mucho atacar y, por poner un pero, quizá tácticamente un poquito más desordenado. Uh-huh. Quizá con el paso de los años, ya hace ya bastante que no les sigo, pero con el paso de los años quizá ha mejorado en esa faceta.
Pablo, por lo que entiendo, aquí en Málaga gusta últimamente jugar mucho con carrileros, con la línea de tres centrales. Le puede venir como anillo al dedo, por lo que me cuenta, esa posición precisamente de carrilero de largo recorrido, ¿no?
Es que es la suya. Yo creo que esa es precisamente su posición. También llegó a jugar en el Huesca con defensa de tres y es un futbolista idóneo para eso, porque bueno, le gusta llegar a la línea de fondo. O sea, para ese sistema es ideal.
Bueno, pues vamos a ver lo que ocurre en los próximos días y se concreta la llegada de Alexander González, que como digo está en la libreta del director deportivo del Málaga, de Manolo Gaspar, y hemos conocido un poquito más de ese futurible fichaje del Málaga de la mano de nuestro compañero en COPE Huesca, Pablo Barrantes. Pablo, como siempre, un placer. Muchísimas gracias.
Emilio, un abrazo. Hasta luego.
Gracias, Pablo Barrantes, por darnos ese Emilio, perfil, ¿no? De Alexander González. Dime.
Déjame que apunte en la última convocatoria de Venezuela, que está en la fase de clasificación para Qatar. En el partido Brasil 1-Venezuela 0, ojo, Brasil 1-Venezuela 0, aguanta muy bien Venezuela, juega titular Rosales y luego es cambiado por Alexander González, que lo mete el seleccionador para irse un poquito más arriba. Y luego, en el segundo partido, tres días después, contra Chile, gana Venezuela 2-1, él ya de titular, recuerdo, en banda derecha. Hombre, va a ser un fijo para la selección venezolana. Está claro que su nivel económico es mucho más alto de lo que le puede pagar el Málaga. Si el acuerdo está cercano, es por la proyección que le puede dar el Málaga y sobre todo por lo que el jugador querrá acabar la temporada jugando. Hay otro detalle muy significativo de este fichaje, que es un jugador que puede ser baja en algunas ventanas de participación con su selección. Por eso yo creo que también por aquí el Málaga está aguantando un poco a ver qué hay en el mercado. Se hablaba también de Rafa Navarro, lateral del Alavés. Van a salir varios nombres, pero en principio todo parece indicar que sería Alexander por eso, por lo que hemos comentado con Pablo, Emilio, que evidentemente es un jugador que ya conoce la liga, que viene para competir, que viene entrenado y que incluso podría tener ya minuto el domingo frente al Albacete.
Domingo 3 de enero, correcto. Pues vamos a ver finalmente en qué queda el asunto, porque no habría que esperar a que saliera al mercado de fichajes el próximo lunes 4 de enero. Se está hablando mucho y de qué manera, pues de si hay una mano negra o no en contra del Málaga Club de Fútbol. Anoche en 7TV estuvo Sergio Pellicer. Justamente después del partido le preguntábamos por la expulsión de Rasmani, no se quiso mojar demasiado. Ayer ya lo pudo hacer porque ya vio con mayor detenimiento esa expulsión de Dani Rasmani y así la vio el técnico del Málaga.
Nosotros los entrenadores ahora mismo se está llevando mucho, ¿no? El tema de criticar y de buscar la situación de arbitrar. Yo creo que tenemos que también ser cautos y saber que tienen un trabajo tremendamente complicado. Y más allá, yo lo único que expreso es lo que me expresó el jugador, ¿no? El jugador me expresó de que de que fue una acción fortuita, que en ningún momento intentó agredir, sino fue corriendo. A ver, Yanis Lamani, el que conoce perfectamente, sabe cómo corre, es un jugador que ladea mucho el tema de los brazos y tiene una peculiar, ¿no?, a la hora de correr, ¿no? A partir de ahí, yo creo que con toda, tanto primera división como ahora, como segunda división, se está hablando mucho del tema arbitral, se está hablando mucho del tema del VAR, y lo que tenemos que hacer, creo que los profesionales, es, en esta sociedad tan exaltada, mantener un discurso más cauto.
Bueno, más cauto, dice Sergio Pellicer, y sobre todo también reconoce que no puede decir lo que él piensa. Ya le cayó el rejón después del partido frente a la Ponferradina, si no recuerdo mal, y eso es lo que decía el propio Sergio Pellicer al respecto.
Los entrenadores estamos hablando de rueda de prensa cada día sí, día no. Muchas veces somos como la voz del club, y en el cual lo que nos tenemos que centrar es en el partido. En mi opinión, yo a partir de ahora, con el tema del estamento arbitral y de las actuaciones arbitrales, lo más importante es desarrollarnos en lo que nosotros es en el juego y no buscar ningún tipo de excusa. De algún día, como ayer, pienso que nos penalizó, pero en el cual no tenemos que buscar ya ningún tipo de excusa y tenemos que comedir mucho, porque un compañero de profesión le cayeron 4 partidos. Entonces nosotros tenemos que ser muy cautos y también mantener un equilibrio, porque detrás de nosotros hay un grupo. Y ayer, como se situó el partido, imagínate, si el entrenador se pone exaltado y con lo que transmite al grupo hubiese habido una expulsión y hubiese hecho la iniciativa indebida. Entonces tenemos que mantener un equilibrio, y a partir de ahí yo creo que con un poco dar cariño también al estamento arbitral, porque se consigue más con un poquito de cariño que con una tonelada de ella.
Bueno, es lo que dice Sergio
Ismael para
Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol. 3:31 de la tarde. Enseguida vamos a debatir este asunto a vuelta de pausa, porque nos está guardando un árbitro malagueño que militó en primera división y que ahora lo tenemos en labores de gestión. Enseguida vamos con José Luis Prada Romero a ver si él cree que hay o no mano negra en contra del Málaga Club de Fútbol.
Qué bien se está en casa cuando se está tranquilo, ¿verdad? Seguridad Jiménez, reforzando la seguridad de tu casa con cerraduras y escudos desde 1998. Más info en seguridadjiménez.com.
Un año más celebra la Navidad Más Nuestra con Supermercados Más. Disfruta de precios bajos, calidad más, como el langostino cocido 40-60 por solo 6,99€ el kilo. Y no olvides seguirnos en redes sociales para no perderte nada de lo que tenemos preparado para ti. Supermercados Más, la Navidad Más Nuestra.
Regalos no. En Tiendas Activa Juan Lucas tenemos regalazos. Así como lo oyes, regalazos. Si no, ¿cómo llamarías a un robot de cocina Moulinex más compacto del mercado? Y con un recetario de 200 recetas por solo 319€. Lo que yo te diga, regalazos. Además, si registras tu compra en regalazosactiva.com, podrás ganar cheques regalazo de hasta 500€. Te esperamos en tu tienda Activa Juan Lucas más cercana o en juanlucas.com.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, mucho se está hablando sin lugar a dudas de lo que ha sucedido en las últimas 3 jornadas en el Málaga Club de Fútbol. Esa fuera juego del Cartagena, que se convierte en el empate a 1 del equipo de la región de Murcia. Luego también el 2-1 con 2 jugadores del Almería en situación pues antirreglamentaria. Y luego la última, ¿no? Esa expulsión de Yanis Rahmani. Como digo, está el malaguismo incendiado, Javi, por todo lo que se está viviendo, ¿verdad? En estas últimas semanas. El VAR, si es bueno, si es malo, si es contraproducente y, sobre todo, lo más importante, si es justo o injusto para los equipos del fútbol profesional.
Sí, sobre todo el tema de la justicia, ¿no? El tema arbitral, bueno, siempre va a estar ahí, pero sí que es verdad que la última jugada, por ejemplo, la de Rahmani, ofrece dudas, ¿no? Hemos escuchado muchísimas opiniones de exárbitros, de jugadores, de entrenadores, de prensa, y bueno, no queda muy clara la jugada por ese cambio que suele darse en diversas normativas, pero bueno, de todas maneras, esperemos salir de duda con el siguiente protagonista.
Claro. Sí, vamos a hablar con el director ahora de Deportes de Málaga y Evento, el gerente de Málaga Deportes y Evento, ha sido árbitro de Primera División y se llama José Luis Prada Romero. José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Emilio y Javier.
¿Qué tal? Encantado de saludarte, José Luis. El motivo de la llamada, lo que estás escuchando, ¿no? Esas 3 jugadas tan puntuales, pues que se siente el malaguismo bastante perjudicado. Tú, en tu condición de árbitro, porque lo de árbitro siempre se lleva adentro, ¿crees que esas 3 jugadas han influido en el resultado del Málaga, sobre todo? ¿Y si han sido injustas contra el Málaga Club de Fútbol?
A ver, partiendo la base y de verdad a todos los oyentes y para vosotros por aclararlo por la experiencia que tenemos, son la jugada del Cartagena y la del Almería son muy similares, ¿vale? Vamos a meter las dos, como se dice, más o menos en la misma situación que pasó, donde se producen jugadores que están en fuera de juego posicional, pero la influencia y lo que es el favorecer el juego de ataque normalmente se sanciona la infracción si está muy cerquita del portero en el remate, y en ese caso pues obstaculiza la visión del portero y se interpreta que tiene influencia. Es decir, para que todos tengamos bien claro, ¿tienen posición de fuera de juego estos jugadores? Sí, pero influencia a la hora de señalar la infracción, no. De hecho, nada más hay que ver un detalle en ambas acciones, tanto con el Cartagena como con el Almería, que el portero no protesta, por lo tanto no le obstaculiza su visión. Normalmente se sancionan cuando están entre la línea del área de meta, golpea, y la línea de gol, es decir, menos de 5,50 metros aproximadamente. En una creo que es el del Cartagena, que lo vi en directo, aproximadamente a 15 metros, un metro y medio dentro del área de penal, y en la otra creo que está aproximadamente a 8 a 10 metros. Por lo tanto, son jugadas que ya no hubiesen gustado, pues que se hubiese anulado la acción, pero actuó correctamente el equipo arbitral, y bueno, no hubiese gustado por los intereses como malagueños que somos.
Pero, ¿vale? José Luis, por ejemplo, en la jugada del Almería, es cierto que el jugador, creo que es Sadik, hace la demanda de rematar, pero no remata, pero él ya sí hace la intentona de ir a por la pelota. Es cierto que no la golpea, que no molesta al portero, pero él ya hace la demanda de ir a por el balón.
Sí, pero en los últimos años se favorece al juego de ataque, y antiguamente, si os dais cuenta, la regla cada vez tiende a favorecer eso a los atacantes. Antiguamente, cuando uno empezaba a correr, ya levantaba el asistente la bandera. Hoy en día hay que esperar quién es el que golpea, aunque tengas un jugador que vaya, como en este caso bien comentáis, a correr, pero no influye al final en el portero. Por eso deben de estar siempre atentos todos los defensas, el portero, yo ahí le daría la instrucción específica, en este caso a los jugadores del Málaga, de que siempre, aunque remate, hay que estar atento a todo, para que no se relaje. Y esas dos jugadas, no se ha sentido el Málaga perjudicado por un buen peritaje arbitral. De verdad, lo digo con toda la
sinceridad del mundo, ¿no?
Y conocimiento, sinceridad y coherencia de la acción, ¿vale?
¿Y en la última, la de Rahmani?
La otra, no la vi yo en directo, me pilló aquí que estaba en la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala, pero la he podido ver hoy mismo, hace un ratito, y cierto es que es una jugada en la cual el jugador, la he parado en una toma, va con los brazos despegados. No suelta el codo como arma arrojadiza para impactar, pero sí con el brazo le da en la cara con el brazo extendido. Es la típica jugada que si saca roja, está bien sacada, y a lo mejor si se hubiese peritado con amarilla, pues podía haber sido también, ¿vale? Es por ello, es una jugada bastante ambigua, pero si me tengo que inclinar, quizás la roja es lo justo en esa acción.
¿Vale? Hay un detalle, José Luis, hay un detalle que me llama la atención, que el árbitro pita falta del jugador del Logroñés, y se va a sacar la falta. Claro, le dicen desde el pinganillo, oye, antes de sacar la falta, mira que creo que ha habido posible agresión. No sé, claro, por eso a lo mejor es la duda, claro.
Esa jugada, estoy seguro que por la velocidad del juego y en el instante, pues el árbitro, si no hubiese habido VAR, seguro que podía haber sido de amarilla. Pero hoy en día, como tenemos el VAR como herramienta, se perita la acción. Y es verdad que va con el brazo muy despegado. Desde aquí siempre aconsejar a todos los que nos escuchan, que jueguen en cualquier equipo de base o a jugadores del Málaga, que hay que tener cuidado, porque estas acciones, está claro que cuando tú saltas un balón, la inercia del cuerpo te hace que te despegue los brazos, pero hay que tener especial cuidado, y en el braceo, en el correr, de no hacerlo de forma ostensible, porque puede pasar lo que en esta acción ha ocurrido, y que creo que está bien peritado. Entonces le llamarían del VAR, probablemente el pintaría le diría, oye, revisa la acción que me ofrece muchas dudas. Y fue
es que también, claro, es que también hay un detalle, José Luis, sobre, ahora que me estoy acordando, no sé si tú estabas en el campo, en el Estadio de la Rosaleda, en el partido con el Leganés, el penalti que le pitan a José Arnaiz,
no,
porque
no.
Pues es muy sencillo, salta a despejar Juande y con tan mala fortuna que al saltar pisa al jugador del Leganés. Claro, estamos en la misma. Interpreta el árbitro que ha habido error de la defensa.
Correcto, correcto. Pero de verdad que nunca va a haber con mala intención hacia ningún club en concreto. Sabemos que han sido acciones seguidas en tres partidos consecutivos, que en este caso pues no ha sido favorable al Málaga. Pero de verdad, de corazón, no hay ninguna mala intención, no hay ninguna predisposición por ir en contra nunca ni de un equipo ni de otro. Lo que sí que sirva esto de experiencia, y desde el Málaga Club de Fútbol seguro que trabajarán en ello, si no, yo le aconsejaría pues que ese tipo de acciones, que tengan cuidado los saltos cuando van braceando, las protejas.
Pero, José Luis, estoy completamente de acuerdo en parte con lo que dices, que el árbitro puede interpretar que le da y demás. Pero de ahí a interpretar que Rahmani, por intentar ganar la posición, cuando el jugador del Logroño se queda parado, puede interpretar pues eso, que es falta, que abre el brazo demasiado y demás. Pero de ahí a interpretar que es una agresión, creo que hay bastante, ¿no?
No, bueno, a ver, luego el comité de competición será el que sancione los partidos que especifique. Yo la redacción del acta no la he visto. ¿La sabríais vosotros de memoria a ver qué es lo que ha puesto la redacción del acta?
Ahora, te la digo enseguida.
Sí, yo entiendo que habrá puesto pues por ir con los brazos en alto golpeando en la cara a un adversario. Supongo que habrá sido eso. Y luego ya será el comité el que dilucide cuántos partidos serán de sanción, ¿vale?
Uh-huh. El acta dice lo siguiente. Fue expulsado por el siguiente motivo, golpear a un contrario con el brazo en la cara con uso de fuerza excesiva, no estando el balón en disputa.
Vale, lo que yo comentaba, simplemente trasladando pues ese detalle con fuerza excesiva, que efectivamente así como ocurrió. Y ya os digo, quizás si no hubiese habido VAR, pues probablemente esa jugada pues la hubiese sancionado como falta. De hecho, así lo hace, y a lo mejor sería como amarilla. Pero ahora con el VAR, nos guste más o guste menos, se peritan las acciones de forma más concreta. Y en este caso, la sanción disciplinaria pues optó por la tarjeta roja, que yo creo que está bien sacada, ¿vale?
Bueno, lo importante es que, en tu opinión, tú que has estado dentro de ese mundo y demás, que no hay mano negra contra el Málaga, ¿no?
No, jamás, jamás, de corazón, jamás. Además, me consta, os puedo decir que este fin de semana mismo estaba yo con el presidente del comité de árbitros que estaba aquí en Málaga, en la Copa del Rey de Fútbol Sala, y el Málaga es un ejemplo de club en todos los aspectos. Sí que es verdad que habría que trabajar mucho con estas cuestiones para evitar, porque en un partido se te puede ir perder un jugador rápidamente y dándole las personas que estén dentro del club conocimiento de las reglas de juego y los cambios de normativa a los jugadores, ¿vale? Eso es fundamental.
Perfecto. Pues José, no te quiero entretener mucho más, que ha sido un placer como siempre conocer tu opinión, y enhorabuena por todo lo que estáis haciendo desde el área de deportes, con esa última fase final de la Copa del Rey, que ha sido todo un éxito. Málaga se ha convertido en capital española del fútbol sala, y seguro que en 2021 están muchos eventos todavía por venir aquí a Málaga. Ha sido un placer, José, y que pase felices fiestas.
Igualmente, y aprovecho para saludar a todos los oyentes que nos escuchan. Que tengan una feliz fiesta y, sobre todo, mucha salud para todos y para vosotros.
Abrazo fuerte, José Luis.
Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, el contacto con José Luis Parada Romero, que fuera árbitro en primera división. Bueno, él no cree que haya mano negra. Esperemos que así sea y que todo lo que pase en el campo, ya sea con VAR o sin VAR, pues sea pitado por lo menos con la mayor sinceridad posible o mayor objetividad posible y sin hacer daño absolutamente a nadie. Por cierto, Sergio Pellicer, el técnico del Málaga Club de Fútbol, acaba contrato el próximo 30 de junio. ¿Ha habido ya algún contacto para su renovación?
Siempre cuando, sobre todo, un entrenador acaba contrato, depende de la situación, siempre está ese debate, ¿no? Tengo mucha comunicación con Manolo y sabemos perfectamente
Además, yo creo que lo dijo, que también él acababa el contrato. Entonces, yo creo que ahora es un momento, pues, de sobre todo de ir sentando las bases, sobre todo en el presente, ¿no? No ha habido aún ninguna, no hemos tomado ningún tema de conversación, porque estamos centrados en esta competición y sabemos cómo se maneja esto del negocio del fútbol y cómo se maneja el tema de los entrenadores, ¿no? Mi predisposición, ¿qué quieres que te diga? Yo soy, siempre lo he dicho, poder ser jugador, el poder haber vivido como entrenador de fútbol base, el de ser ahora como primer entrenador, la predisposición siempre estará, vamos, es un sueño. Pero también tengo muy claro de que Pellicer nunca va a ser ningún problema para el Málaga, ni para bien ni para mal.
Creo que la actual situación, Emilio, del Málaga, no creo que haya mejores personas que Manolo Gaspar y Pellicer para comandar esta
claro.
Luego serán los resultados de aquí a final de temporada lo que dictaminen, ¿no? Sentencia, pero en este actual Málaga Club de Fútbol creo que no puede haber mejores personas al timón que Manolo Gaspar y el propio Sergio Pellicer.
Emilio, hay un detalle que llama la atención, es que, como tú bien dices, no hay mejores personas para capitanear esta nave. Y esto hay que hacerlo con su debido tiempo y en el momento adecuado. Que va a renovar Pellicer por el Málaga está clarísimo. Pasa que ahora quizá a lo mejor en enero no, pero sí que se hará efectivo en cuanto el equipo logre los 50 puntos, que lo va a lograr en el momento en que logre el equipo los 50 puntos. Pellicer está ya renovado, vamos, eso lo sabe todo el mundo. Lo que pasa es que hay que tirar por los formalismos, que me parece bien. Pero que, hombre, que Manolo Gaspar debe de seguir siendo el director deportivo y que Sergio Pellicer, el entrenador, en este actual Málaga, y ojo, en este contexto en el que estamos, pues yo creo que están sobradamente preparados para continuar. Aunque, fíjate, Emilio, suba el equipo a primera. Tú imagínate que hace un sprint final muy bueno en Málaga, juega al playoff, sube a primera. ¿Seguiría siendo para mí válido Pellicer en este proyecto de primera? Fíjate lo que te digo.
Pues claro, y Manolo Gaspar, si son las personas que lo hubieran llevado, claro, a ese éxito total.
Porque lo han demostrado y porque tienen experiencia de haber estado ahí.
Fíjate, lo que le decías a Sergio Pellicer, le hacían una pregunta de ¿qué elegiría? ¿Jugar la final de la Copa del Rey o el ascenso a primera?
Es un torneo en el cual yo creo que lo que transmitió el grupo en Corviso está claro de que hay ilusión. Y si luego vierais los capitanes cómo estaban pendientes de a ver qué equipo nos tocaba, la ilusión del grupo, eso transmite de que tenemos muchas ganas. Las dos cosas, yo en este caso ahora mismo sería mantener la categoría y jugar la final de Copa Rey por la ilusión que genera, y sería algo histórico, indudablemente.
Bueno, pues ¿tú qué elegirías, Javi? ¿Final de Copa del Rey o subir a primera?
Es que es una pregunta muy complicada, pero subir a primera.
Una final de Copa del Rey, bueno, aquí no la hemos vivido en la vida. Pasa una vez cada 400
minutos. Bueno, mira el Recreativo de Huelva, que jugó una final de la Copa del Rey, la perdió y está en las catacumbas del fútbol en segunda vez. Yo prefiero subir a primera. Ya estando en primera,
y
tengo
más este posibilidad. Año, que seguramente será toda puerta cerrada, ¿eh?
Por eso digo que, te digo, Emilio, tú a mí me pones y dices, bueno, prefiero subir a primera, dame un equipo en primera, que yo en primera división tengo más posibilidades de llegar a una final que estando en segunda. Lo de subir a primera yo no lo cambio por una final de Copa, porque bueno, te dicen, juegas la final de Copa, pero claro, lo suyo es ganarla, y eso no te lo aseguran, ¿a que no?
No, desde luego que no. 3:47 de la tarde, hasta aquí el fútbol.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
Narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Bueno, es martes y a pesar de que sea martes, hoy tenemos baloncesto, tenemos el partido del Unicaja de Málaga. Desde las 6 te lo contaremos en el tiempo de juego, ese partido entre Unicaja y el Fuenlabrada. Después de un fin de semana un tanto atípico, ¿verdad?, para Unicaja, que tuvo que aplazar su partido frente al Betis por aquello de que el Carpena estaba, en este caso, ocupado por la fase final de esa Copa del Rey de fútbol sala, pues hoy de nuevo regresa el baloncesto, sobre todo con los focos pendientes, en el caso de Unicaja, de dos hombres, el de Frankie Ferrari, 8 días después de firmar con el equipo malagueño, va a debutar con el Unicaja, a ver a qué nivel y sobre todo a ver qué puede aportar en el equipo malagueño y sobre todo a liberar a Darío Brizuela en esa posición de uno que no le viene bien ni a Darío ni al propio Unicaja de Málaga, y también el morbo con el caso de Francis Alonso y su salida del Fuenlabrada la temporada pasada, donde prácticamente pasó de puntillas y no guardó demasiado buen recuerdo. Un Fuenlabrada que viene después de perder con Bilbao, de encadenar 4 derrotas consecutivas, y que parece que ese efecto de Javi Juárez poco a poco se va difuminando. Pero la que sigue al Fuenlabrada, la que conoce mucho más del Fuenlabrada, y es mi amiga y compañera Pilar Casado. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Muy bien, encantado de saludarte, de hablar del Fuenlabrada. Digo, no sé, te hablo desde la distancia. ¿El efecto de Javi Juárez se ha ido difuminando poquito a poco? Porque empezó como un tiro después de la destitución de Paco García, ¿no?
Sí, yo creo que, no sé si difuminado, pero yo creo que yo, por ejemplo, el domingo que estuve en el Fuenlabrada Bilbao Basket, es de verdad que ese partido lo podían haber ganado, las cosas como son, porque yo creo que además tomaron malas decisiones los dos equipos y acabó ganando el que, como digo yo, menos decisiones tomó en los últimos 30 segundos. Pero sí que yo vi al equipo, te diría, un pelín desinflado, ¿no? Es decir, es un equipo que evidentemente depende bastante de lo que haga Melo Trimble. Y yo me acuerdo que hablaba con Jorge Sanz, que es el jefe de prensa del Fuenlabrada, en la previa, y me decía, joder, mañana Melo Trimble junto a Russell, vaya duelazo. Dije, bueno, a lo mejor se desgastan tanto en defensa que al final no vemos ni la mejor versión de uno ni la mejor versión de otro. Y vino a pasar eso. Creo que sigue teniendo muchos problemas en el juego interior, porque es verdad que talento por fuera tiene. También atraviesa un momento regularcillo tirando a mal Omar García, que ha vuelto después de lesión y que no está fino como le vimos antes de lesionarse. Y bueno, yo creo que se les ha juntado un poquito todo, ¿no? Pero sí que es verdad que me dio la sensación el otro día de un pelín desinflado, un pelín.
Bueno, a ver lo que ocurre en el día de hoy. Va a ser un partido de urgencias para el Fuenlabrada, menos para el Unicaja, que evidentemente va a intentar conseguir la victoria para acercarse un poquito más a esa fase final de la Copa del Rey. Hablando en clave de Fuenlabrada, ¿sigue siendo Cristian Eyenga su principal arma de referencia, aparte de Melo Trimble que me decías?
Sí, sí, sin lugar a dudas. Mientras no vuelva la mejor versión de Mara García que vimos, esos dos hombres, esas dos piedras, son angulares. Es decir, en la confección del equipo, en la cantidad de balones que pueden llegar a jugarse, de los tiros que se juegan ellos mismos. Y es verdad que Eyenga, sobre todo, te crea muchos problemas porque es un tipo tan versátil que igual te tira de fuera, como juega por dentro, te postea, te abre espacios. Yo creo que a día de hoy es un factor diferencial. Ahora, claro, si Melo Trimble tiene el día, te puede hacer un agujero por fuera de dimensiones mayúsculas. Pero vamos, yo espero que empiece a aparecer la mejor versión de Mar García, porque es un equipo que tiene talento en ataque, porque tiene talento. Yo creo que tiene más talento que otras temporadas el equipo de Javi Juárez, pero yo creo que la diferencia sigue siendo atrás. Es decir, si se desinfla porque atrás no rinde bien. Y el otro día Bilbao está en una situación muy complicada. Es verdad que, bueno, ganó el tercer partido, pero ha cambiado jugadores, ha cambiado de todo, no termina de defender bien, no se parece al Bilbao Basket del año pasado. Yo creo que Fuenlabrada dejó escapar una bala, vamos, imprescindible, tal y como se prevé que pueda acabar esto, como digo yo, del 12º, 13º para abajo.
Oye, se habla mucho de Melo Trimble, tú lo acabas de hacer, el ahijado, mejor dicho, de Curry, ¿no? Que parece que es el que lo está abanderando por todos sitios, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que, bueno, el caso de Melo Trimble es un caso muy curioso porque el año pasado lo tenía fichado Estudiantes, pero se cruzó por en medio la pandemia. Con lo cual ya no llegó a venir. Le dijeron, mira, la situación en España se ha puesto tan fea, días después se suspendía la liga, nos metían a todos en casa y no llegó a venir. Y Fuenlabrada se hizo con sus servicios y la verdad es que, a ver, tiene una mecánica de tiro muy buena, juega muy bien el uno contra uno. A mí me parece que es un jugador que dentro de estos equipos, de ese perfil medio, en el que siempre tienes que tener algún jugador que marque diferencias, él lo hace, ¿eh?
Bueno, tener muy muy en cuenta este nombre. Va a ser su duelo hoy con Frankie Ferrari, debuta en el Unicaja. Va a ser una de las miradas hoy, sin lugar a dudas, del partido. El otro, el de Francis Alonso. Te quiero preguntar por él. En Fuenlabrada lo visteis, de puntilla. Tuvo la mala suerte de que se lesionó en esa pretemporada, que luego no pudo rendir todo lo que le hubiera gustado tanto a J. Cuspinera, que era su principal aval, como al propio Francis Alonso. Pero ahora desde fuera, Pilar, te sorprende, primero, la gran puesta en escena que ha tenido esta temporada con Unicaja y ese paso de puntillas y la poca bola que se le dio el año pasado ahí en Fuenlabrada.
La verdad es que la situación en Fuenlabrada me parece a mí que sabemos demasiado poco de lo que pudo pasar. Es decir, yo no entiendo por qué no llegaron a entenderse, ¿no? Es verdad que, bueno, pues cuando vuelves de Estados Unidos, el acople, el acostumbrarte a... te lleva un poco de tiempo, se le junta también con la lesión. En fin, yo creo que fue un año, te diría yo, que casi casi para olvidar, salvo para sacar alguna lección positiva que tuviera un tipo de situación como la que vivió, ¿no? A mí me gusta especialmente porque creo que en este país estamos un poquito cortos de cañoneros. Y me parece una grandísima noticia. Yo cuando estuve en Valencia con la selección... Chico, a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo dije, ¡puf! Vamos a cuidarlo como oro en paño, porque en el relevo generacional, si no se tuerce nada, si él sigue trabajando, si él sigue mejorando cada día, puede ser un tipo importante en el relevo generacional de la selección. Porque ese tipo de jugadores, normalmente, la gran mayoría de equipos, sobre todo de media tabla para abajo, suelen fichar jugadores extranjeros. Llámese comunitarios, americanos o como quieras llamarlo. Pero es verdad que ese hueco de tirador en la selección, chico, a mí me apunta muy buenas maneras. Apunta muy buenas porque, claro, las referencias que teníamos de él en Estados Unidos, como digo yo, son las de ahora, no las de ese año horribilis en esa situación en la que no llegaron a entenderse nunca en Fuenlabrada, ¿no? Uh-huh. Y además en Fuenlabrada le tienen aprecio, ¿eh? Porque si tú hablas con la gente del club, le desean lo mejor de lo mejor, les hubiera gustado ver lo que estamos viendo de Francis Alonso este año, por eso lo pidieron. Y no sé, yo creo que mal rollo no ha quedado, ¿eh? Por lo menos por parte del club, ¿eh?
Sí, sí, bueno, pues a tener muy muy en cuenta, pero claro, desde lejos, desde la distancia, se hace raro, ¿no? Ver que no tuviera casi ni oportunidad de demostrar su talento, de que en Málaga poco que le han dado.
Es muy
al
difícil
chico minuto,
cuando las situaciones, se tuercen en los equipos que están ahí, ¿cómo te diría yo? Peleando por evitar o por salvarse de la quema. Yo creo que las situaciones que se viven son muy diferentes a un equipo que mira de media tabla para arriba. Es decir, cualquier gotita se convierte en un océano, cualquier mal gesto, cualquier mala cara, cualquier situación un poquito difícil se agranda, no sé, yo creo que es que son, bueno, es lo que pasa, ¿no? La presión de intentar salvarse es muy diferente, evidentemente, a la de intentar pelear por títulos y llegar a finales.
Pilar, te pregunto la última, y aquí, como siempre, estamos nosotros intoxicados de la realidad, de la actualidad pura y dura de Unicaja. ¿Cómo estás viendo a Unicaja desde fuera? Y sobre todo, aquí hablamos que Unicaja debe estar intentando pelear por estar entre los cuatro primeros, no sufrir por entrar en la Copa del Rey. Aquí se habla siempre del tema de Euroliga, cuando sabemos que la distancia con Valencia, Baskonia, de Madrid y Barça ya ni hablamos, es cada vez más abismal. ¿Crees que Unicaja a día de hoy está clasificatoriamente hablando donde tiene que estar? Te lo pregunto a ti desde lejos, desde la distancia, y no viviendo el día a día que nosotros vivimos aquí.
Mira, yo creo sinceramente, y es una opinión muy particular que entiendo, habrá mucha gente que no comparta, yo creo que los cuatro primeros no tienes más que mirar presupuestos, no tienes más que mirar plantillas. Es decir, que Valencia pueda terminar por delante de Unicaja entra dentro de lo normal. Que Baskonia esté entre los cuatro primeros entra dentro de lo normal. Amén de Madrid y Barça. Es decir, yo creo que quinto, sexto, séptimo es un sitio normal para un Unicaja que, es verdad, ha tenido, como digo yo, épocas mejores, con presupuestos mejores, con fichajes de mucho más nivel, sin faltar al respeto a nadie, por favor, que no se me entienda mal. Pero evidentemente la diferencia entre jugar en Euroliga y Eurocup es medio abismo. Las cosas como son.
Sí, sí, no, totalmente.
Hay una diferencia abismal. Es decir, solo en profundidad de banquillo, solo en la cantidad de jugadores que necesitas y jugadores que marquen diferencias en Europa. Es que, claro, a ver, que es que estamos hablando de presupuestos en Euroliga de 35 millones, 40 millones. Es que, claro, a ver, seamos realistas.
Sí, 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 está más claro que el agua, pero aquí como...
Lo cual no significa que no compita bien. Y que tenga la opción en un momento dado, bueno, pues oye, pillas con el pie cambiado a un Valencia, a un Baskonia y tal, y te puedas colar, digamos, circunstancialmente, entre comillas, entre ese bloque. Pero insisto, es que las dos competiciones son muy diferentes. Y tú no puedes hacer un equipo de un nivel de Euroliga cuando estás compitiendo en Eurocup, porque el lastre económico, encima, con el año que llevamos y el que se espera para el año que viene, chico, tú no puedes tirar la casa por la ventana cuando casa no tienes.
Totalmente de acuerdo. Pues a ver lo que ocurre esta tarde, que es lo más reciente, lo más inmediato, ese partido entre Unicaja y el Fuenlabrada, y veremos a ver lo que ocurre a medio y a largo plazo en este año tan, tan complicado. Pilar, que si no nos vemos, no nos saludamos y nos quedamos, que felices fiestas para ti y para tu familia. Muchísimas gracias.
Felices fiestas a todos los oyentes, también para vosotros en la radio. Un beso muy grande.
Gracias, Pilar.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en Sol Menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Madre mía, cómo pasa el tiempo. Prácticamente las 4 en punto de la tarde. Vamos a conectar con el servicio informativo de la cadena COPE, ver qué está pasando en España y en el mundo. Y luego, en nada, vamos a ir hasta las 4 y media con todo el deporte malagueño y nuestra sección de medicina deportiva. Así que noticias de España y el mundo. Y luego, pues con medicina deportiva, con el doctor Vicente de la Varga. Así que no te desconectes.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Estamos a martes, como siempre los martes abrimos nuestra consulta. Ya sabéis, nuestro consultorio médico de medicina deportiva, como siempre nos vamos a CANDE, al Centro Avanzado de Medicina Deportiva de Málaga, y en INACUA, en el Centro Acuático de Málaga, para estar con nuestro especialista, traumatólogo, especialista en cirugía ortopédica, y además nos trata de cine, y entre los 50 mejores especialistas del país, que se dice pronto. Don Vicente de la Varga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Un placer, prenavideño.
Sí, señor, muy bien, encantado de saludarte, Vicente. Oye, se nos va acumulando en las últimas semanas el trabajo, desafortunadamente, porque en la última semana hemos tenido a unos pocos de deportistas que han pasado por el quirófano. Especial atención al último, hemos hablado alguna vez de ello, del tema del tendón de Aquiles, me refiero al jugador del Real Madrid, a Anthony Randall, que va a ser el siguiente que vaya a estar de baja un buen periodo de tiempo, ¿no?
Sí, no, ya lo han operado. Y la verdad es que ya veremos a partir de ahora, ¿no? O sea, Randall tiene 31 años, o sea, que no le quedan demasiados años de carrera deportiva fulgurante. Y por la experiencia que hay, o sea, la rotura del Aquiles es especialmente frecuente entre los jugadores de baloncesto, quizás el que más, precisamente porque, claro, es el deporte en el cual prima el salto y el músculo más importante para el salto, además del cuádriceps, es el gemelo, que es el que impulsa el pie, ¿no? Entonces, es especialmente frecuente. Y en la traumatología deportiva es un axioma que jugador de baloncesto que tiene lesión de Aquiles generalmente no vuelve a rendir como lo hizo antes. Uh-huh. Eso es así. Así que te cuento de entrada como curiosidad, ¿de dónde viene lo de Aquiles? Porque todos pensamos que es por el flechazo.
Claro, hombre que bañaron en la sangre del dragón, como la madre lo cogió talón y le pegaron el flechazo. O sea que no, tiene nada que ver ahí.
No, así es como acabó la historia. O sea, Aquiles no existió. Es un héroe de la mitología griega, ¿no? Entonces, es el protagonista de la Ilíada y el principal héroe de la guerra de Troya. Entonces, a él se le consideraba invencible, pero no inmortal. La diferencia es que su madre, que se llamaba Tetis, que era una diosa, lo bañó en el río Estigia. El río Estigia es el río que separa o que separaba el reino de los vivos del reino de los muertos. Esto aparece en la Divina Comedia de Dante. O sea, ese río Estigia. Su madre lo bañó para hacerlo inmortal, cogiéndolo del talón en el río Estigia, y claro, no sumergió el talón, y a partir de entonces él fue invencible, pero no inmortal, porque tenía el talón que era mortal. De hecho, un flechazo en el talón hizo que muriera, porque se complicó, en teoría, porque se complicaría, se infectaría por ese tipo de historia, no porque tocara el botón de la destrucción, ¿no? Sino, claro, es por eso la historia, ¿no? Esta es la historia real de Aquiles. Entonces, el tema del flechazo es la forma en que él murió, o por lo menos se hizo vulnerable, ¿no? Que no lo era en el resto del cuerpo, ¿no? Pero bueno, que esto es la anécdota.
Uh-huh. Tú no tienes en tu consulta agua del río Estigia, ¿no?
No, tengo agua bendita y un par de escapularios, que más de una vez lo utilizo. No me queda más remedio. Sí, sí, porque hay veces que esto parezco Fray Leopoldo, porque la verdad es que hay veces que hay gente que busca cura donde poca y ya, ¿no? Pero bueno, hay que intentarlo, ¿no? Pero bueno, todo puntúa, todo cuenta.
Oye, escúchame, el que sí ha vuelto, hablando del tema del Aquiles, el que sí ha vuelto es Kevin Durant después de año y medio de baja, ¿eh? Que también hablamos, bueno, de él en su día.
Pero vamos a ver dónde llega. Porque el problema de Kevin Durant, que está empezando. O sea, aquí el caso más... Ha habido muchos casos, ¿no? En la historia del baloncesto, sobre todo de la NBA. El caso más conocido fue el de Kobe Bryant, que lo tuvo la rotura en 2013, estuvo un año parado, y según los números, luego no volvió a ser nunca el que era. Nunca, nunca, nunca. Los promedios de partidos jugados, de minutos y de tanto anotado, nunca fueron iguales. Y tú repasas un poco lo que hay, y de los últimos, que está de Marcus, que fue el que se lo rompió ahí de los Golden State Warriors, o Rudy Gay, o sea, estoy revisando un poco los números, y ninguno de ellos han vuelto a ser lo que eran. No ya que haya casos como los que hubo aquí en España con Antelo, que era del Murcia, que se sí. tuvo que retirar, o Pau Rivas, que fue algo parecido. No, aquí el caso es que, aun volviendo, no fueron los números, ni mucho menos, de después. Uh-huh. Y yo la experiencia que tengo es que los deportistas nunca son los mismos, tener una rotura completa del tendón de Aquiles. Uh-huh.
32 años tiene Kevin Durant, la pretemporada la ha hecho magnífica, vamos a ver luego con ese trasiego de partidos a dónde llega. Para acabar el capítulo de baloncesto, y ahora iremos con una lesión, porque tú me hablas del Aquiles, que es sobre todo muy de baloncesto, luego iremos con una lesión sí. muy de futbolista. Para acabar con el periodo de baloncesto, lo hemos hablado muchas veces, Milo Saljevic, que ya sabes que tuvo esa lesión grave de sí. rodilla, lleva año y medio de baja. ¿Te sorprende que le hayan tenido que realizar ahora una artroscopia porque ha tenido molestias y el menisco parece que también lo tenía dañado? ¿Se puede dañar después de año y medio o a lo mejor estaba dañado?
Se puede, pero yo creo que venía de antes. O sea, la verdad es que en el pobre hombre este ha sido un cúmulo de circunstancias. No digo de despropósitos, porque no es así, ¿no? Pero claro, él, acuérdate, cuando ya estaba a punto de empezar la fase final, que es la de readaptación, fue el confinamiento. Entonces, eso lo ha retrasado todo. Claro, ahora de repente tú puedes empezar y romper un menisco, pero la probabilidad de romper un menisco es relativamente baja en el mundo de baloncesto, no es de las cirugías más corrientes, ¿no? Claro, que puede haber sido la casualidad, ¿no? Pero es más fácil pensar que ese menisco viniera tocado de cuando rompió el ligamento, igual que lo que hemos hablado esta semana atrás de las triadas tanto de Gasol como la de jugador del Málaga, ¿no?
Sí.
Es muy fácil, ligamento lateral interno, menisco y cruzado, que en la línea de fuerza entre por un lado y salga por el otro llevándose por delante todo lo que pilla, ¿no? Ante un antecedente reciente de un cruzado que aún no se ha recuperado, lo más fácil es pensar que ese menisco tenía una rotura, que posiblemente no se viera porque no estuviera a plena desplazada o apenas abierta, y ha empezado a forzar y que no mejoro, que tengo dolor. De hecho, tal como se contó la noticia, es que se había entrado un poco a revisar cómo estaba el ligamento, porque no estaba claro, y se ha encontrado la rotura. Posiblemente haya sido eso. O sea, que esa rotura no aparecía en la resonancia, porque son pequeñas fisuras que solamente se ven de forma dinámica. La exploración te habla de un menisco, pero también puede decir que hay algún problema con el ligamento nuevo, con la plastia. Vamos a hacer una artroscopia y revisamos para ver qué puñetas pasa. Y nos encontramos un menisco, ¿no? Con lo cual, a lo mejor de haber sido una artroscopia diagnóstica, que hubiera sido entrar, salir y empezar a recuperar, si ya tienes que volver al menisco, pues échale que menos que entre 3 y 6 semanas más, ¿no? Claro, sobre un pobre hombre que estaba llegando, ¿no? Con lo cual, el coco tiene que tenerlo fastidiado. Claro, bueno. O sea, tiene que estar... Es duro, tiene que ser muy duro para un deportista profesional que las cosas pasen de esta manera, ¿no?
Vamos, que los 3 meses casi no se los va a quitar nadie.
Claro, entre una cosa y otra, digo, para volver a jugar en el nivel de baloncesto. Para otra cosa, Si cualquiera de nosotros en 3 semanas estaríamos andando con normalidad, ¿no? Pero es para reincorporarte, es volver a perder musculatura, tendré que hacer otra vez proposición. O sea, que es que es el simple hecho de que te toquen una rodilla, la musculatura la pierdes en cuestión de una semana, ¿no? Pero vuelve a recuperarla, ¿no? O sea, que un martirio, vaya.
Totalmente. Hemos hablado de lesión, sobre todo en el caso del tendón de Aquiles, propia del baloncesto, como comentaba nuestro especialista. Ahora hablamos de una lesión que también dice que es propia del fútbol. Esto parece que solo se da en el fútbol, que es la rotura en el recto femoral, pierna derecha. Me refiero a Andrés Iniesta, que no sé yo qué este tipo de rotura te tenían casi 5 meses fuera, que es lo que va a estar Andrés Iniesta, ¿no?
Bueno, depende, ¿no? Porque aquí la diferencia es el recto anterior es del cuádriceps, que es el músculo del muslo. La parte más superior, alargada, la forma que tiene es muy parecida a la de un solomillo de cerdo. Ajá. Esa es exactamente la idea. Tú piensas, es así, es tubuliforme, alargada, y va desde la ingle, desde la espina ilíaca, ante lo superior, que es encima de la cadera, en la pelvis, hasta la tibia, con lo cual salta la cadera y salta la rodilla. El que salte 2 articulaciones es importante porque si yo modifico la postura de la cadera y modifico la postura de la rodilla, hay una combinación que es maligna para ese músculo, que es estirar la rodilla y echar la cadera hacia detrás. Con lo cual, estoy estirando el músculo en su parte superior y en su parte inferior. Ahí es donde puede romper. Entonces, las roturas del recto anterior pueden ser en el vientre muscular, en la parte central, que son las más frecuentes, y esas no superan nunca, porque ahí rompe un músculo, que es un músculo que tú no puedes coser. Uh-huh. De hecho, es muy raro el futbolista que al final de su carrera no ha tenido una rotura en el recto anterior. Incluso muy importante que los tíos contraen el cuádriceps y les sale una bola, y es la bola de un músculo roto que no se ha reparado. Pero a nivel funcional siguen chutando con la misma fuerza, porque el conjunto funciona bien. Pero distinto es cuando tú rompes el tendón, rompes el anclaje arriba, lo arrancas, que es lo que le ha pasado a Iniesta, y ahí tienes que operarlo, porque tienes que reponer el tendón a su sitio, reanclarlo, y eso tiene una recuperación bastante más larga, de entre 4 y 6 meses.
¡Qué barbaridad! Pues es una lesión francamente muy, 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 sí, fastidiosa, ¿eh?
Todo lo que es arrancamiento de tendón, ya sea en los isquiotibiales, lo que hablamos el otro día de Alberto Díaz, una lesión en el vientre muscular es incómoda, pero como máximo en 3 meses estás jugando. Como tú arranques del isquion ese tendón y tengas que reanclarlo, vete a los 6 meses. Uh-huh. O sea, porque la impotencia funcional es completa. El músculo al completo deja de funcionar porque no tiene de dónde tirar.
Oye, ya que me comentas el caso de Alberto Díaz, ahora que se me viene a la cabeza, explicaste perfectamente lo del bíceps femoral, los músculos semitendinosos y demás. Oye, me preocupa el caso de Ichan, va a ser un caso Alberto Díaz, porque otra vez ha recaído el chaval en la misma zona a la media hora de jugar ese partido frente al Coruso. Ahora hay otro jugador, parece que, según comentaba Pellicer, como es Jozabel, la lesión es mucho menor, es una micro rotura. Está teniendo el Málaga problemas ahí con esa zona, y sobre todo en el caso de Ichan, que me preocupa que vaya a ser pues otra vez como Alberto Díaz.
Bueno, pero Ichan, el último que ha tenido fue recto anterior, no isquiotibial, fue recto anterior, fue delante. Y el problema es que En el fútbol, sobre todo en el baloncesto igual, pero en el fútbol el gran problema es cuándo dar el permiso al jugador para que juegue. O sea, él y Chang, se dice en la resonancia, estaba prácticamente limpio, pero siempre queda un poquito de edema. El jugador está bien, todos los tests funcionales que tú haces van saliendo negativos, pero el músculo obviamente no estaba del todo curado, se ha vuelto a romper. O sea, que no es una nueva lesión. No es lo habitual. Sobre todo, si tú vienes de una lesión que es de hace un mes, lo normal es que no sea lesión nueva, es que no ha cicatrizado. Pero es que hay veces que es imposible estar seguro al 100% de que no va a romper. Basta que haga el gesto justo para romperlo, en el momento recién recuperado, para que vuelva a romperlo. O sea, posiblemente si no hubiera hecho un gesto determinado, hubiera pasado el partido y no hubiera pasado. Pasa otra semana, otros 10 días, y acaba de recuperarse. No, yo no creo que en el caso del recto anterior no es como lo que hablábamos de los de los isquiotibiales. Uh-huh. Es otra historia. Pienso yo que tiene otra forma distinta de funcionar.
Bueno, pues ojalá el nuevo año 2021, tanto para Alberto Díaz como para Ichan, para el futbolista del Málaga, sea mejor que este 2020 en cuanto al capítulo de lesiones musculares. Doctor, que ha sido un placer, que te deseo feliz Navidad y la próxima temporada despediremos, la próxima temporada digo yo, la próxima semana despediremos el año como se merece.
Pues,
abrazo fuerte.
Encantado estaremos de hacerlo. Un abrazo fuerte, Emilio.
Abrazo fuerte. Mínimo alto en el camino y ponemos el punto y final.
Los años son una virtud, la experiencia un mapa, tu salud no necesita más interrogantes. Más de 65 años de previsión médica como compañía de seguros. La compañía andaluza de seguros de salud más estable, con raíces que han sobrevivido a todo y nos han hecho crecer cada día. www.previsionmedica.com. Déjanos cuidarte.
A Laurín de la Torre, en Navidad, del 27 de noviembre al 5 de enero, te proponemos más de 40 eventos, atracciones y espectáculos gratuitos en 5 espacios urbanos diferentes para que los disfrutes en familia, aforo limitado y controlado y todas las medidas anti-COVID. Recuerda, del 27 de noviembre al 5 de enero, vive la Navidad con nosotros. Seguro que te diviertes, seguro. Organiza Ayuntamiento de Alaurín de la Torre.
Tus vinos favoritos directos a casa en un solo clic. Con Narbona Online ahora es posible. Visita ya nuestra web narbonaonline.com y descubre todo un mundo gourmet cómodamente.
narbonaonline.com, donde tus sentidos crean su memoria.
Algunas obras de arte, como la Sinfonía número 40 en sol menor de Mozart, son tan perfectas que no se pueden mejorar. Otras sí. Ven a tu concesionario y descubre el nuevo Defender, la versión redefinida de nuestro Land Rover más icónico y capaz, con toda la robustez y el espíritu todoterreno del original, pero aún más resistente e innovador.
Venga a verlo a Sertasa, Avenida de Velázquez 321, Málaga.
Marque 1 para hablar con un técnico, marque 2 para hablar con un operador, marque 3 para conocer nuestras ofertas, marque 4 para recordar por qué marcar 1, 2 o 3.
Ahora, estrenar un SEAT es mucho menos complicado. Con Click and Go, eliges el SEAT que quieres con entrega inmediata.
SEAT Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
La Liga ACB en Tiempo de Juego Málaga. Este martes a partir de las 6:30, Unicaja Fuenlabrada. Síguelo en la radio del baloncesto. COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y en la web de COPE Málaga. Un espectáculo ofrecido por Kia Rueda Tour, Casierra Nevada, Centro Comercial Rosaleda, Segurisur Sistemas de Seguridad y Tesesa.
Deportes.
COPE Málaga.
Estar informado. Deportes.
Venga, vamos a ir poniendo el punto de final, que hay que irse corriendo para el Carpena.
Prendido a tu botella vacía.
Sí, nos vamos a ir corriendo al Carpena, que hay que llegar con tiempo y montarlo todo como ustedes se merecen para que le llegue el mejor sonido, porque desde las 6 de la tarde, como ya le venimos anunciando, les vamos a contar ese partido de Liga CB entre el Unicaja de Málaga y el Urbas de Fuenlabrada. Y así que ahora te dejo con Pedro González y buenas tardes, Málaga. Así que, venga, nos ponemos al día de lo que ocurre en Málaga con Pedro y enseguida desde el Carpena otra vez te doy la lata con el baloncesto, con ese partido de Unicaja. Que pasen buena tarde, hasta luego, adiós.
Cuando era niño y conocí el estadio Azteca, me quedé duro, me aplastó ver al gigante. De grande me volvió a pasar lo mismo, pero ya estaba duro mucho antes.